Y también aprovechamos para dar agradecimiento a los profesores que durante todo este curso pues han estado llevando un nuevo material en este año. Y eso siempre es retador y siempre es tener que adaptarse a la nueva situación. En esta mañana me gustaría tener una predicación en relación a el hecho de lo que es el propósito que hemos marcado como iglesia en los últimos, digamos, año y medio, dos años. ¿Qué ha pasado? Algo se ha caído. Aquí es que, como tengo el ruido este, casi ni lo escucho. Decía que el propósito o el lema que hemos marcado en estos dos últimos años, ser iglesia discipular, me gustaría aprovechar que es el último domingo del curso para dotar de contenido a lo que queremos decir y para que esto no se quede simplemente en un lema, iglesia discipular, sino que queremos decir y qué quiere decir esto, de qué contenido, qué matices o qué ideas se están jugando al decir que somos iglesia, que queremos crecer en el ámbito de ser iglesia que hace discípulos. Y como era el último domingo del curso, por decir así, el próximo domingo ya es temporada de verano y cambian algunas cosas, me ha parecido conveniente no solamente esta predicación, seguramente tendremos alguna otra pasado el verano, para ir, como digo, matizando, concretando lo que queremos alcanzar, perseguir con la idea de ser iglesia discipular, que es mucho más que simplemente tener actividad de discipulado. Yo sé que han empezado cursos de discipulados, sé que hay varios cursos, algunos otros que están pendientes, pero es mucho más que eso. Hablar de, o proponer como propósito de la iglesia en este tiempo, el hecho de ser iglesia discipular es concentrarnos en comprender qué quiere decir la palabra cuando habla de ser discípulo. Y en la medida en que nosotros empezamos a entender qué es lo que la palabra nos enseña para que tú y yo seamos discípulos, en el conjunto de que formamos como iglesia, seremos iglesia discipular. Por eso, para comprender lo que decimos como iglesia discipular, lo primero quizá que hay que entender es qué quiere decir la palabra en cuanto a ser discípulo o ser seguidor de Jesús. La obra que Dios ha hecho a través de Cristo a favor nuestra es una obra tan amplia que cuando uno viene al Nuevo Testamento descubre que no hay solamente un término, sino que hay todo un abanico de términos, porque según lo que se quiere enfatizar, pues en eso apuntamos hacia un lado o hacia otro. Somos ovejas, pero somos piedras vivas. Somos hijos, y si hijos somos herederos, pero somos esclavos y siervos del Señor. Somos una nación santa, somos reyes y sacerdotes, pero somos también miembros de un cuerpo. Somos la esposa del Cordero y somos discípulos. Ahora, dentro de toda esa gama de conceptos que hay, que la palabra tiene para identificarnos los que hemos dicho sí a Jesús, cuando vamos al Nuevo Testamento, perdón, cuando vamos a los Evangelios, cuando nos acercamos a las palabras de Jesús, la palabra preferente por la que Jesús nos llama es discípulos. De hecho, la invitación de Jesús no es a convertirse. Nunca escucharéis a Jesús decir, y busco que os convirtáis. No es, es el término, no digo que no sea bíblico, digo que no es el término fundamental y casi ajeno a lo que son las palabras mismas de Jesús. Jesús, sobre todo, lo que nos habló es un llamado a ser su discípulo, a seguirle. Y es curioso cuando uno se acerca a los Evangelios y escucha a Jesús hacer la invitación a que seamos seguidores y discípulos. Es curioso porque encontramos en los cuatro evangelios que el Jesús que llama utiliza un lenguaje extremadamente duro. Es más, utiliza imágenes, palabras que son no solamente duras, son escandalosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma la cruz. La cruz no era en aquel momento un símbolo de cristianismo, ¿eh? Ni siquiera Jesús había muerto. La cruz era un símbolo de muerte, un símbolo de maldición. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Vaya eslogan, ¿no?, para un político. El que quiera votarme, que se niegue a sí mismo y tome la cruz. El que pierda su vida. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos, hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Veis qué invitación dura, escandalosa? La cultura donde había puesto en el quinto mandamiento, honrarás al padre y a la madre. Llega Jesús y dice, el que no aborrece al padre y a la madre, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo? En verdad os digo que si el grano cae, no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que me ama, su vida la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Veis que es una advertencia? A otro le dijo, sígueme, pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino. Jesús hace una invitación, le decía ahora a Julia y a Isaac en el discipulado, que normalmente cuando tú vas a firmar algo, hay una realidad de la letra pequeña, ¿verdad? La letra pequeña es lo que nadie quiere que sepas, entonces por eso se pone en letra pequeña, y si te lo cuenta el notario, te lo cuenta así como, y a lo mejor te vamos a quitar la casa, pero oye, mira lo que vas a conseguir. Jesús hace precisamente lo contrario. La letra pequeña te la pone como título, en negrita, al 15, subrayado, y dice, esto es lo que hay. Si quieres ser mi discípulo, esto es lo que hay. Ahora, ¿nunca te has parado a pensar si Jesús es el amor de Dios encarnado para alcanzar al ser humano? ¿Por qué hace una invitación tan escandalosa? Aborrecer a padre y madre, perder la propia vida. Precisamente porque quiere que entendamos y atendamos. Quiere que entendamos y atendamos lo que implica y lo que es ser su discípulo. Quiere que lo tomemos con seriedad. No solo Jesús dice palabras duras, lo dice en momentos totalmente inoportunos. Pilla a Mateo contando las monedas, le dice, Mateo, sígueme. Pilla a los pescadores remendando y le dice, vámonos. No te puedes esperar un poco, Jesús, que viene ahora la siesta y en la siesta tengo un poco más de tiempo para... No. Ahora. Es inoportuno. Es radical. Este es el llamado de Jesús. A ser su discípulo. Y lo que Jesús quiere que entienda, y por eso esto no se recoge solo en un evangelio, esto que os he leído se recoge de diferentes maneras en los cuatro evangelios, porque si no te has dado cuenta en Mateo, te lo vas a encontrar en Marcos. Y si no en Lucas, y si no de una forma distinta, pero te lo vas a encontrar en Juan. Dios en Cristo te está diciendo, esto es lo que conlleva ser discípulo. y no lo pases por alto. Y ten en cuenta quién te está ofreciendo este pacto. Yo sé que está sonando, que puede sonar duro, pero es un pacto de gracia. Ahora lo veremos. Es un pacto de gracia, pero recuerda quién es el que te invita. Te invita el Señor de señores. Si yo llego a un pacto con el jefe de la empresa donde trabajo, seguro que me lo voy a tomar en serio. Si llego a un pacto con el presidente del gobierno de mi país, seguro que me lo voy a tomar en serio. El pacto a ser su discípulo es el pacto con el Señor de señores. Y los evangelios insisten una y otra vez, este es el que tiene toda la autoridad. Ahora, ¿cuál es la idea central del discipulado al que nos invita en este pacto de gracia Jesús? Hay un mensaje doble y que hacemos bien en detenernos y recordarnos. Yo sé que la gran mayoría de los que estáis aquí sois personas que lleváis muchos años. Y uno puede decir, ¿qué pinta ahora hablar del ser discípulo cuando llevo 20 años siendo discípulo? Bueno, yo creo que sí que pinta. Porque en la medida, como digo, que crezcamos en la comprensión de qué es el ser discípulo, podamos comprender también las implicaciones que eso tiene también a nivel de iglesia. Ser discípulo es el regalo de Dios. Es un regalo de pura gracia. Es un regalo donde se te ofrece nada más y nada menos que estar absorbido en Cristo. Y por lo tanto, toda la bendición que tiene Cristo, Jesús, se te aplica a ti. Por eso oramos en el nombre de Cristo, no en el nombre de Alex, en el nombre de Cristo. Por eso tenemos reconciliación con el Padre, porque ¿quién es el Padre? Ahora también es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Soy su discípulo y he sido injertado en Él. Y ahora, como Él es el Hijo amado, yo soy Hijo amado. Y puedo decir, Abba Padre, en Cristo, por ser discípulo. En Cristo tenemos la esperanza del reino. Se nos abren las puertas porque el Rey nos ha invitado no solo al reino, a la mesa del Padre. En Cristo tenemos todas las ganancias. En Cristo sabemos que en el juicio final nosotros seremos no condenados porque estamos en Cristo y la justicia de Cristo se nos aplica a nosotros. Este es el regalo de ser discípulo de Jesús, entre otros muchos. Todas las promesas, se me había olvidado uno. ¿Quién guió la vida de Jesús? El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu lo llevó al desierto. En el Espíritu, ahora tú y yo, ya no tenemos un momento donde el Espíritu nos inspira para hacer un tabernáculo. El Espíritu, por cuanto estamos en Cristo, vive en nosotros. Clama por nosotros. Dios mismo ya no busca un templo, te busca a ti. Vive en ti, porque tú estás escondido, absorbido en Cristo. Eres su discípulo. Eres uno de los suyos. Todo esto es la ganancia. Ganancia, bien. Pero hay una demanda, que es lo que hemos leído. Y Jesús, continuamente los evangelios, esto hermanos no lo hace ni una ni dos, como si fuera algo importante, pero no. Esto es continuamente. Jesús lo que va haciendo es, ¿sabéis los perros cuando se mojan y se sacuden? Pues Jesús hace eso con los que le siguen. Enseguida Jesús hace, porque hay muchos que le siguen porque comieron pan y peces. Y ante alguien que te da pan y pez gratis y te quita las enfermedades, ¿quién no va a ser su discípulo? Y Jesús ante eso dice, cuidado, aquí me pueden venir muchos que me siguen, vete tú a saber por qué, y a lo mejor no han entendido lo que implica, lo que es ser mi discípulo. Y por eso utiliza estas palabras escandalosas y se sacude de los discípulos que no son verdaderos discípulos. ¿Cuál es la demanda? Si todo esto es lo que hemos ganado, estar absorbido en Cristo, ser parte de Él, recibir toda la ganancia, ¿cuál es la demanda? La demanda es muy sencilla, pero muy contundente. La demanda es morir a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Sabéis lo que significaba la cruz, verdad? Era el tomar la cruz, era cuando ya se te había dado la sentencia de muerte. Todavía no estabas muerto, porque todavía estabas escuchando la sentencia, pero ya se te decía, amigo, cógete la cruz y al monte. Y en todo ese camino, tú ya eras un muerto, viviente, pero muerto. La gente te podía escupir, te podía tirar piedras, te podía insultar, porque tú ya estabas muerto. Esta idea continúa continuamente en el mensaje de Jesús. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Si alguno no aborrece hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta idea la recoge también, para que veamos que esto no es solamente algo que Jesús, que quiso ser algo muy impactante, lo dijo. Esto es lo que recibe también la Iglesia. Esto es lo que encontramos en las cartas de Pablo una y otra vez. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todo, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Cristo murió, todos murieron, porque tú, ¿dónde estás? Tú estás en Cristo. Cuando Cristo murió, tú moriste. Eso es lo que simbolizamos, ¿verdad?, con el bautismo. Morimos a lo que yo soy. Muero. ¿Y resucito en el qué? En el poder del Espíritu. Ahora vivo para el Espíritu. Pues esto es lo que dice Pablo. Para que los que viven ahora ya no vivan para sí, sino para aquel, para Jesús. Y mientras ellos iban por el camino, perdón, me he saltado, he vuelto a los evangelios. Sigamos con la Iglesia, tiempo de Pablo, Romanos 14. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y morimos, para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Qué bonito, ¿no? Qué realidad de lo que es la comprensión del discipulado. Yo he muerto. Hermanos, esta no es una palabra de Jesús y de Pablo porque eran hombres extraordinarios, que seguramente lo eran, sino esto es el mensaje para nosotros. Es literal. Tú dirás, literal, pero si mi corazón sigue bombeando, sí. Pero en el sentido profundo, tu vida ha muerto. Tú ya no vives. Cristo vive. Y en cuanto que tú ya no vives en ti, sino que vives en Cristo, tienes las ganancias de Cristo. Es un mensaje radical donde no hay una tercera opción. No puedo decir, bueno, me quedo con el Cristo que me da la bendición, pero yo mantengo cierta autonomía de derechos donde yo puedo. No existe esa opción. No la encontramos en el Nuevo Testamento en ningún sitio. Cuando uno muere, muere el 100%, ¿no? O morimos en los 47 y nos dejamos el 63. Mueres. Ahora tú dirás también, bueno, pero nadie me fuerza. No, nadie te fuerza, tú eres libre. Tú eres libre. Por eso he empezado con el versículo que dice, si alguno quiere, no lo digo yo, lo dice el maestro. El maestro dice, si alguno quiere, quieres, está en condicional. Si no quieres, como al joven rico, tira para adelante. Ya sabrás tú a quién Señor vas a seguir. Pero si quieres, tú eres libre para aceptar o no, pero no eres libre para cambiar el pacto. Cuando hablábamos de la toma de decisiones, os decía, porque creo que así lo enseña la palabra, tú eres libre de decidir una cosa u otra, pero no eres libre de las consecuencias. Lo mismo sucede aquí. Hay un pacto. Dios te ofrece este pacto de gracia en su sangre. Tú eres libre. Pero si lo aceptas, lo aceptas. Con su ganancia y con su muerte. Con su cruz y con su resurrección. No te puedes saltar la cruz e ir directamente a la pantalla de la resurrección. No existe. Y si alguien lo predica, os está engañando. No lo digo yo porque sea más sabio. No lo digo yo porque, como estoy en el púlpito, se me confiere algo. Os animo a que lo miremos en la palabra. Es la realidad de lo que enseña. Libres para aceptar o no, pero no para modificar el pacto. Ahora, yo estoy convencido que todos estaremos diciendo, esto me abruma, porque yo no me considero alguien que he muerto, yo me sigo viendo todavía con mucho genio de mi propia parte, con mucha manera de hacer que es muy propia mía. Si te sientes en debilidad, pues bienvenido al club, porque ese es el club en el que hay que estar. Cuando uno dice que muere, lo que está diciendo no es, porque hermano, esto es importante, aceptar el discipulado no es aceptar un evangelio de obras, donde yo muero y entonces yo me sacrifico. Ese no es el mensaje. Lo que estás aceptando es Dios, que ya conoce tu incapacidad para hacer morir lo tuyo. Lo que te está pidiendo es la disposición de decir, eso es lo que yo quiero, acepto eso. Y parte de la gracia que recibimos al estar en Cristo es que el Espíritu nos santifica y va, como dirá Pablo, haciendo morir mis deseos. Eso es otro tema. Todos estamos en debilidad. Todos todavía tenemos un yo muy grande. Eso es cierto. Pero todos tenemos que estar en la misma barca sabiendo que, como hemos dicho sí al pacto de gracia, lo que nos hemos comprometido es a la disposición de decir con claridad, yo muero, ayúdame a morir en tu espíritu. Yo muero. Y cada vez que vea que sale un brote del yo, de mi voluntad, de lo que a mí, ayúdame a machacarla. Porque yo me he comprometido, yo he dicho yo muero. Y esto en la palabra está clarísimamente expresado. Se llama todo el proceso de la santificación, donde el Espíritu, ese Espíritu que tenemos, no porque seamos cristianos ni evangélicos ni vengamos a la iglesia, sino es el Espíritu que tenemos porque somos discípulos y estamos en Cristo, y Cristo tiene el Espíritu de Dios, entonces mora en ti y en mí. Esa es la obra que hace el Espíritu: hacer morir las pasiones de nuestra carne, nuestra voluntad. Esto es todo el proceso de santificación. Pero tu propósito, mi meta, mi compromiso como discípulo es hacer morir. A eso yo me he comprometido. Tú creces y yo desaparezco, muero. Hay dos maneras especialmente por las que el Espíritu de Dios, a los que estamos en Cristo por cuanto somos sus discípulos, obra en nosotros. No digo que sean las únicas, digo que son dos maneras que a mi parecer la palabra usa o enseña que son las principales vías por las que el Espíritu nos santifica y nos hace ir muriendo en esa determinación que hemos tenido de morimos. Ahora el Espíritu empieza a obrar en nosotros. Tiene dos vías el Espíritu para hacerlo de forma principal. Una, la palabra. La palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Pues es útil para reprender, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. ¿La justicia de quién? ¿La tuya? La de Cristo. ¿A fin? ¿Con qué fin? De que el siervo, el discípulo, si se quiere, pueda estar completamente preparado para hacer la voluntad, las buenas obras que Dios te pone en el camino. La palabra inspirada, quiere decir, usada por el Espíritu que la inspira, es útil. ¿Para qué? Para que entiendas cuál es la voluntad de aquel que ahora vive, porque tú ya no vives y tú ya no tienes voluntad. Y aquel que vive, tienes que conocerlo para saber cuál es su voluntad. Y el Espíritu te lo va a enseñar. ¿Cómo te lo va a enseñar? En un sueño diciéndote, hola, esto es... No, te lo enseña a través de la palabra. Esto lo sabemos. Importante recordarlo. Si no hay palabra, no hay santificación. Porque no conocerás la voluntad del Señor. La voluntad de aquel que ahora vive en ti, porque tú ya no vives. Y la segunda vía por la que el Espíritu santifica es la hermandad, la iglesia. Efesios 4, y él mismo, Efesios 4 está hablando de la unidad de la iglesia en el Espíritu. Y cuando dice él mismo, está hablando del Espíritu, el que ejerce la obra de santificación en nosotros. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Toda esta obra que de dones que el Espíritu arroja y reparte y regala en la iglesia es con el fin de que tú, santos, discípulos, que habéis dicho que morís y que queréis vivir en Cristo, sepáis cuál es el conocimiento de Jesús, cuál es la estatura de Jesús, y así terminará, de hecho. A un varón, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura del que ahora vive en ti. Luego, si alguien utiliza los dones para decir, pues mira qué bien lo hago, pues te estás equivocando. Porque toda la obra del Espíritu es para que entre nosotros, dones, nos podamos edificar en ser mejores discípulos, en ir matando el yo y que la verdad del Cristo crezca en nosotros. ¿Te sientes en debilidad? Bienvenido al club, porque esa es la realidad. La gracia de Dios no es solamente lo que ganas en Cristo, sino es todo el proceso de santificación, en la que Él también nos santifica de gloria en gloria. Esto es el tema central del discipulado: morir a uno mismo. Y esto tiene grandes consecuencias. Sé que no estoy diciendo nada nuevo en un sentido, no estoy diciendo nada nuevo. En otro sentido, quizás sí que estoy diciendo algo nuevo. Porque el evangelio que a veces se predica es un evangelio que se busca ganar adeptos. Y hacemos nosotros lo que los evangelios no hacen. Le ponemos la letra pequeña, la escondemos del evangelio. Señor, pero fíjate la grandeza que tenemos en Cristo. Sí, y más. Pero tú mueres, ¿eh? No te olvides de enseñarle esto. Oye, con Isaac y Julia, yo que se me han quedado una carita porque les he hablado en parte de esto. Estaba hablando de la obra de Jesús, pero le digo, mira, mi tentación, yo soy cobarde, y mi tentación es ponerle azúcar y decir, bueno, es que esto no, lo siento, no es así. Yo no, lo puedo hacer, pero creo que no es lo que dice la Biblia. Y esto tiene implicaciones, como digo, claramente una vez que uno entiende qué es ser discípulo, a lo que Jesús primeramente llamó y nos llamó a ti y a mí, esto tiene grandes implicaciones. Todo lo que viene de ti está, como hemos dicho, muerto. Tú ya no tienes autoridad, ni eres propietario, ni dueño, ni de tu dinero, ni de tu tiempo, ni de tus posesiones, porque ¿qué propiedad tiene un muerto? ¿Qué tiempo? Tú no tienes autoridad, ni eres señor, ni de tus emociones, ni de tus valoraciones, ni nada está bajo tu control. Tú estás muerto. ¿Esto lo entendemos? No digo que lo vivamos, pero nos damos cuenta que cuando firmamos, si se quiere decir así, le dijimos sí al Señor en ese pacto, palabra fundamental. Nuestro Dios es un Dios de pacto, no de imposiciones. De pacto. ¿Quieres? Cuando dijiste sí, estabas renunciando a todo lo que es de tu propiedad, dejó de ser de tu propiedad. Ahora pasó al Señor de señores. Nuestra misión es vivir la vida del futuro, la vida del reino, porque ¿qué es la vida del reino? La vida donde la voluntad del Padre es hecha efectiva. La voluntad del Padre. Pues nuestra vida hoy, que estamos entre el ya ha muerto y resucitado Cristo, pero todavía el reino no se ha culminado y estamos ahí. Nuestra vida es adelantar la vida que viene del reino e ir viviendo como aquellos cuyo eje de toma de decisiones, de valor de vida, ya no es el propio, sino el del Señor. Vivir la vida del futuro en nuestro presente. Y una cosa fundamental, y lo digo fundamental porque la cultura en la que nosotros nos movemos enfatiza precisamente la dirección opuesta, es que dentro de lo que hemos muerto también a nuestros derechos. En Cristo no tienes ningún derecho. Ninguno. Puedes aceptarlo o no puedes aceptarlo, pero si aceptas, mueres, y si mueres, no tienes derecho. No hay derecho. Yo no tengo el derecho delante del Señor de decirle. Eso no quiere decir que a mí no me salga, ¿eh? Cuando a mí me pisan, yo seguramente voy a saltar. Pero en el ámbito de lo que es ser discípulo no hay derechos. Y esto es fundamental para entender ahora las implicaciones a nivel de iglesia. Porque hemos empezado hablando de que queremos ser iglesia discipular, y para ser iglesia discipular tenemos que entender que tú y yo somos discípulos. Y hemos dicho sí, entiendo que hemos dicho que sí, a esta realidad que estamos hablando. La Biblia no te ha engañado. Tú no puedes decir sí en la medida en que tú me guardes la salud a mí, a mis hijos y el trabajo. Si esto no me sale así, entonces vuelvo a recuperar mi dominio. Esto no funciona así. O dices sí, o te vas. Por cierto, opción que Jesús lo dice. Me seguís porque ayer os di de comer. O en otra ocasión, en Juan 6, dirá, el que no coma mi carne, fijaros qué palabras, es que Jesús no se andaba, el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede ser discípulo mío. Y dice que muchos que escucharon aquella palabra dijeron, dura palabra es esta. Y desde aquel día, si queréis os lo leo literalmente, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Y Jesús se volvió a los 12 y le dijo, ¿queréis iros también vosotros? Es el Rey de Gloria y no viene aquí con medias tintas. ¿Queréis iros? Y Pedro le responde, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Bien, sigues siguiéndome como discípulo. Esto es fundamental que lo entendamos para entender también lo que significa la iglesia, porque la iglesia es la asamblea de discípulos que tiene como misión hacer discípulo. Al que no es el discípulo, decirle, esto es lo que ofrece Dios, este tesoro, tú mueres a ti mismo. Y a los que estamos dentro, decir, esto es lo que nos hemos comprometido, esfuérzate aquí, voy a orar por ti, vamos a luchar. Yo tengo mis luchas, tú tienes, y nos edificamos unos a otros. Ahora, digo esto, y con esto voy a ir un poco cerrando el tema. Digo esto de las implicaciones, no ya solamente a nivel individual, sino a nivel de iglesia, porque la tentación de las iglesias hoy, y por eso quiero subrayar el hecho de lo importante que es entender esto que estamos hablando hoy. La tentación de las iglesias es no de hacer discípulos, sino de hacer consumidores de fe. No de hacer seguidores de Cristo que mueren a sí mismo, sino de hacer hombres y mujeres que tengan una experiencia religiosa y se vayan a casa un poquito mejor de cómo han venido. No hay una religión más grande en nuestra sociedad que el consumismo. El consumismo le da lo mismo tu credo. Si cantas aleluya o cantas lo que es rock. Mientras tú seas un consumidor y tú estés en el centro y tus necesidades, mi yo y yo lo que, y los míos, ese, entonces eres consumista. Eres de la religión de los consumidores. hay grandes templos, Diagonal Mar es un gran templo de los consumismos, donde tú, en esto no estoy, yo voy a Diagonal Mar, ¿eh? Nadie me entienda. Pero lo que quiero decir es que son grandes templos, con luces, con música, con... ¿Para quién está todo eso? Para ti. Tú. Tiene unos profetas que tienen unos altavoces así de grande, en todos los medios. Tú lo necesitas, las vacaciones de tu tiempo, venga que tú puedes. Yo, mis necesidades, yo lo que necesito, una experiencia, una semana, un tiempo, yo. Y claro, después llega el Evangelio y dice, tú no, Cristo. Y decimos, sí, suena muy bien, pero en verdad voy a la iglesia para yo. Y la iglesia, ¿sabéis lo que hacemos? Que entramos en el juego y somos un chiringuito más, pero en este caso no vendemos neveras, vendemos experiencia religiosa. Entonces, entramos en la iglesia y decimos, hoy la alabanza no me ha parecido, no me ha llenado a mí la alabanza, hoy el predicador ha sido, es que me ha parecido... Todos lo hacemos, yo soy el primero, no estoy acusando a nadie, por favor, yo soy el primero. Pero lo que quiero decir es que eso entra en una mentalidad. Yo he ido a la iglesia no a dar, no a edificar a nadie, no a morir yo, y que creo. Yo he venido al que me den, porque yo tengo mis necesidades, ¿sabéis? Entonces yo he venido a ver si el predicador hoy está entonado y me hace sentir algo así como, ay, qué bien, y después salgo y la alabanza a ver si suena. Pues sí, la predicación tiene que ser atractiva en un sentido, pero como una iglesia se vuelva a tus necesidades, ay, hija mía, hijo mío, tú qué necesitas, a ver si te podemos ayudar, estamos no haciendo discípulos, sino consumidores. Y Jesús dice, por ahí no va. Por ahí no va. El consumismo, que es una realidad que nosotros vivimos de forma plena, y por eso, hermanos, creo que el tema del discipulado es un tema en el que yo soy especialmente pesado, lo sé. Pero es porque vivimos en una cultura donde continuamente te están alimentando en la dirección opuesta, y tenemos que contrarrestar de alguna manera, y tenemos que volver a la palabra y decir, esto es lo que nos dijo el Señor, toma tu cruz, niégate a ti mismo, tú lo sabías. Como esto es así, las iglesias tenemos que estar especialmente atentas para no vigorizar, no darle energía al yo de ninguna de las maneras. Aunque todos cargamos todavía con nuestro yo, que todavía no hemos hecho morir del todo. Pero nuestra función tiene que ir en esa línea. Así que me permitís si soy un poco brusco como Jesús lo fue. Pero tus opiniones, tus necesidades, tus anhelos, tus consideraciones en esta iglesia no importan. No importan. Con eso no quiere decir que te vamos a dar una patada en el culo y te vamos a decir, no nos interesa, fuera. No, lo que te estamos diciendo es que si has venido aquí para suplir una necesidad tuya, en un sentido, esto no es lo que se hace en la iglesia. En la iglesia lo que hacemos es confrontarte con el pacto que tú tomaste de ser discípulo. Y porque nuestra misión es hacer discípulos. Y si hay otros temas, lo digo de esta manera. Hermanos, no tenemos el derecho en la iglesia de ofendernos. Porque un muerto no se puede ofender. No tenemos el derecho, no tenemos el derecho de tener una parcela privada donde podamos decir al hermano, aquí no puedes entrar. No lo tienes. No tenemos el derecho de decir, bueno, como hoy no me ha ido bien el sueldo, voy a dar un poquito menos. No tienes el derecho de gestionarte la economía así. Yo no digo que eso no pueda ser parte de lo que Dios te esté mostrando. Lo que te estoy diciendo es que tú no tienes el derecho. Todas estas cosas yo las puedo estar haciendo, pero tengo que reconocer delante del Señor que no tengo el derecho. Y seguro que si Ana me habla mal, me voy a ofender. porque yo soy más débil que cualquiera de los que están aquí, pero tengo que reconocer que no tengo el derecho, que yo ya he muerto. Y todo mi prestigio ha muerto. Y todo lo que era mi sensibilidad ha muerto. Y lo tengo que ir haciendo morir. Y a Ana lo único que le puedo decir es, la tengo que amar todavía más. Y cuando uno se va a Pablo, descubre que esta es la realidad de Pablo. Os animo a que podáis leer sobre todo la segunda carta a los Corintios de Pablo, donde de una forma brutal lo cuestionaron, lo insultaron, lo menospreciaron. Una persona que, a diferencia mía, yo no he tenido ocasión, yo simplemente tengo la disposición de hablar desde aquí, pero Pablo, a este le dieron, por llegar a Corinto. Lo juzgaron, le apedrearon y encima la iglesia le empezó a insultar. De carta, muy agresivo, pero de presencia, parece un don nadie. Este es el apóstol. Y Pablo no dijo, me habéis ofendido, ahí os quedáis. No tiene el derecho. Dice, me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. El amor de Dios me oprime para que vaya. Y si os rebato en lo que decís de mí, no lo hago para yo defenderme. Hablo ahora como en términos humanos, dirá Pablo. Pero yo no lo hago por mí, lo hago para que entendáis que estáis en un camino malo, para edificaros, para que la obra del Espíritu haga que Jesucristo crezca en vosotros. Porque yo, Pablo, no tengo el derecho. Si vivo, vivo para Dios. Si muero, muero. Si me insultan, que me insulten. Si no me insultan, que no me insulten. Pero este es el camino que yo decidí en Damasco. Y que el maestro nunca me lo ha quitado. No tienes derecho, tus opiniones, tus necesidades no importan. Yo sé que todo esto se le puede poner mil matices. Muy bien, pero esta es una verdad que muchas veces no se escucha en la iglesia. Es duro, pero es el camino de la cruz. Y por eso Jesús dijo, tomad la cruz. Yo termino simplemente con una pregunta. ¿Eres discípulo? Volvemos a la pregunta inicial y fundamental. Si alguno quiere. Si alguno quiere. Si te parece demasiado duro, estás en un sentido estás en lo cierto. La palabra también enseña que te asistirá el Espíritu a través de su palabra y de su iglesia. Pero la pregunta está clara. ¿Eres discípulo? ¿Mueres a ti mismo? Señor, te queremos dar gracias en esta mañana por tu palabra y te ruego, Señor, que tú quites de nuestra mente, de nuestra manera que tenemos siempre, Señor, de meter, aguar el mensaje. Señor, yo te ruego que tu Espíritu nos hable a la mente y al corazón y que, Señor, digamos en debilidad, Señor, yo no me veo con fuerzas, pero quiero morir a mí para vivir en ti, porque es la única salvación plena que hay. Quiero disfrutar de todas las ganancias que tengo en Cristo, pero quiero hacerlo de la única manera que tú me muestras, muriendo a mí mismo. Ayúdanos, Señor, a ser mejores discípulos cada día por la acción y la obra de tu Espíritu. Y te doy gracias, Señor, por esta iglesia, porque yo sé, Señor, que a través de esta iglesia, en mi propia vida, Señor, tú has mostrado que tengo que morir muchas veces más, que tengo que hacer morir muchas más cosas en mi vida. Solo te ruego, Señor, que nos hagas ser fieles a ti, que nos hagas ser fieles al pacto que un día dijimos, sí, quiero ser discípulo tuyo. En tu nombre. Amén.